Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined, shields and spears.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, este podcast en Twitter o en X que ustedes pueden escuchar y lo llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo. Este es el programa número 158, el 16 de la segunda temporada, donde lo más importante es comunicarse, decir con respeto pero sin ningún tipo de cortapisas todo lo que uno piensa. Y por supuesto, hablar del Real Zaragoza, que es lo que más nos interesa a quienes nos reunimos. Esta puerta que se abre y entramos a una habitación donde no nos vemos, afortunadamente en algunos casos, pero sí, lo digo en el mío especialmente, y nos escuchamos, y donde pues intentamos crear pues lo que signifique una fuerza mucho mayor para que este zaragocismo, que ha conseguido vencer durante más de 10 temporadas el fracaso del descenso a la segunda división y ese trabajo absolutamente inoperante de quienes se trajeron a Agapito Iglesias y que posteriormente compraron por un euro la propiedad, hasta que estos nuevos inversores, da la impresión y parece ser, por lo menos han puesto dinero, muchísimo dinero, que van a intentar que el Real Zaragoza solucione los problemas, esos problemas de organización que todavía tiene que desarrollar y que tiene que poner un punto y aparte, y fundamentalmente los deportivos con el ascenso a la primera división. Vamos a tener esta tarde a Salvador Asensio, a Fernando Muñoz, a Almudena Sopeña, a Jeremy North y a Luis Serrano en el Prechipirón para que nos hablen de lo que quieran, de lo que nos deseen. Y por supuesto, bueno, también conocer el resto de la actualidad, ¿no? En cuanto al Real Zaragoza, ¿qué es lo que pone en su Twitter, en su X? Primer partido de Lekech. Quentin, ahí estamos, el hombre está pues absolutamente hecho un brazo de mar. Luego, así se celebra un golazo, y es lo que dice el público, la gente, como lo están escuchando ustedes, que parece algo tremendo, ¿no? Es uno de los goles del Real Zaragoza. Luego, desde el Real Zaragoza queremos manifestar nuestro más profundo dolor por las víctimas de las fuertes inundaciones que está sufriendo Libia. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y nuestro apoyo a todo el país de Libia. Dice también que siempre ha sabido superar cualquier adversidad y en esta ocasión lo volverás a hacer. Toda la familia del Real Zaragoza y el zaragocismo está contigo, Carlos. Y luego ya tenemos los partes médicos, tanto de Carlos Nieto como de Francho. Vamos a ver si los vemos ahora mismo, en unos instantes. Sí, ya los tenemos aquí. Dice, Carlos Nieto tuvo que ser sustituido en el partido frente al Cartagena y las pruebas radiológicas realizadas al nuestro jugador arrojan que sufre una avulsión del tendón proximal de su musculatura isquiotibial y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. A su vez, Francho, que finalizó el partido del pasado domingo con molestias, también fue sometido a pruebas que revelaron una lesión muscular a nivel de la musculatura isquiotibial. Si a mí me dicen que tengo una avulsión, realmente me da algo. En cuanto a Heraldo, dice, entre otras cosas, vamos a ir por aquí, Francés y Azón regresan en la tarde de este martes desde Jaén tras jugar con España sub-21. Ambos internacionales del Real Zaragoza solo podrán completar dos entrenamientos antes del partido ante el Racing de Santander, que es el viernes. Cinco jóvenes del Aragón apoyan al grupo de Escrivá. Y también decía que Mollejo no había asomado con el equipo en el entrenamiento, aquejado, entre comillas, de un golpe. O también Heraldo dice en un artículo de opinión, Escrivá líder con freno de mano. El entrenador del Real Zaragoza ahonda en su papel de contrapunto a la euforia general que vive el zaragocismo. Su talante, su pose pública, trata de sujetar y enfriar la euforia ante largo camino de 9 meses que resta. Más cosas, la lesión de Francho y la vida sin las piernas de Francho, en este caso el periódico de Aragón. La plantilla no cuenta con otro perfil como el que ofrece Francho, con sus piernas, con su capacidad para hacer kilómetros, para llegar arriba y regresar abajo, preparado para el esfuerzo continuo y agonístico, con esos 15 metros en línea recta que estiran al equipo en el origen de la jugada, rompen líneas y gestan acciones de peligro. Escribano tiene otro Francho, pero sí otros centrocampistas de nivel notable, diferentes al canterano, para que su ausencia no sea tan dramática como lo hubiera sido la temporada pasada. Y también insiste en el asunto de Nieto, que tendrá que ser operado tras su lesión en Cartagena y estará entre 4 y 6 meses de baja. El club también confirmó la lesión de Francho, como hemos escuchado. Y luego también, pues vamos a poner un contrapunto agradable y alegre, porque son las declaraciones de Manu Vallejo, que está el hombre, pues como un brazo de mar, que está contentísimo con el gol marcado y con el triunfo del Real Zaragoza.
Alegría, ¿no? Felicidad e ilusión, ¿no? De seguir haciendo las cosas bien, de seguir ganando partidos. Veníamos a un campo complicado ante un buen equipo y el equipo, pues, sabe sufrir y se lleva los 3 puntos. Nosotros le damos importancia a ganar, imagínate hacer los 5 partidos seguidos. Creo que no es una racha, es porque el equipo, pues, desde que yo llegué, pues lo hablo con mi gente más cercana, no es casualidad, porque el equipo entrena como el que más, sufre como el que más, se sacrifica como el que más, y hoy lo vemos en el campo. Yo creo que más que una racha es, pues, premio todo lo que hacemos. Y nada, estamos muy felices y queremos poder seguir ganando.
La magia del gol, la magia de poder cantar los tantos del Real Zaragoza. Desde hace muchos años veremos si podemos seguir haciéndolo en un próximo futuro, aunque solo sea pues como un homenaje, como una despedida con el ascenso del Real Zaragoza a la Primera División cuando se produzca. Como les decía, tenemos a Salvador Asensio, Fernando Muñoz, Almudena Sopeña, Jeremy Nor y Luis Serrano. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Salvador.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Menos mal que me habías dado un susto, digo, por Dios, se nos ha
marchado. No. Tranquilidad. Bueno, en primer lugar, el infame caballero que no hace honor a su apellido es Tebas, y no se va ni con aceite hirviendo, pues a ver si se va de una puñetera vez, pues ya tiene una excusa para meterse con el Real Zaragoza en el caso de Mollejo, que le dan demasiada importancia. Yo creo que efectivamente es un gesto obsceno, un gesto que no se puede producir, estoy totalmente de acuerdo que es de mal gusto, pero bueno, es un jugador que sale, que es suplente, que ocupa una plaza, que mete un gol importante para decantar el partido a poder del Zaragoza, tiene 21 años, son cosas que no pueden compararse con la tocadura de genitales del gorila que estuvo en el palco en el partido de la selección española femenina que se proclamó campeona del mundo. En segundo lugar, pues vamos a notar muy mucho la ausencia de Carlos Nieto. Yo creo que el francés puede estar a la altura de las circunstancias. La realidad es que los informes que tenemos del jugador son francamente buenos. No es un mal defensa a izquierdo. Es un hombre que además, según insisto las noticias, es un buen centrador, por tanto puede ser importante. Lo que me preocupa, y mucho, es la de Francho, porque no hay otro jugador del estilo de Francho en estos momentos en el Real Zaragoza. Bien, es verdad que dentro de la preocupación, en estos momentos miras al banquillo e indudablemente Escrivá tiene cartuchos a los que echar mano para paliar la ausencia de Francho. Y bueno, yo creo que el Real Zaragoza hace bien Escriba en echar el freno de mano, es su obligación para decir, oiga, que no, que esto no está chupado, que llevamos 5 victorias, que sí, que de acuerdo, pero que hemos sufrido como leones en el campo del Tenerife y en el campo del Cartagena. Y lo bueno y lo que hay que resaltar es que sin jugar de una forma excelsa, incluso sin jugar bien, pasando las canutas, este equipo funciona como bloque y funciona en asistencias, en bloqueos, en ayuda al compañero. Esto en otras temporadas no se veía. Por tanto, vamos a ser positivos y a pensar que, mira, 5 de 5, 15 de 15 y 9 goles metidos y uno encajado. Creo que es para estar satisfechos.
Hay que sacar conclusiones positivas y desde luego basarse en lo bueno, porque puedes tener fortuna en un partido, pero lógicamente en los 5 encuentros tampoco la vas a tener, y el Real Zaragoza ha demostrado que sabe defender, que sabe sufrir, que sabe hacerse un equipo insoportable para los adversarios, cosa que le ocurría a otros equipos cuando visitaban la Romareda, y que ha aprendido ya lo que es el tono de la segunda división. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ver lo que, a ver, así en principio, ¿qué es lo que entresacas de todo lo que ha pasado a lo largo de las últimas horas?
Pues mirando la clasificación, que es lo que más me gusta ahora mismo, ya sé que en algún medio corporativo les gustaría ponerla del revés, pero no, hay unos que están arriba y hay otros que están abajo. La vida es así y no la vamos a cambiar. Dicho esto, y que cada uno coja el mensaje por donde quiera, hay que mirar que al Tenerife le sacamos 3 más a Veras, al Levante 11, al Elche 10, al Alba 10, al Valladolid 11 más a Veras, y al Eibar 12, mejor dicho, al Levante 7, perdón. Quiero decir que a los equipos que teóricamente todo el mundo daba como favoritos para estar ahí arriba, pues es que a alguno le sacamos 3 y 4 partidos de ventaja. Es que es un escándalo lo que están haciendo mal ellos y lo bien que está haciéndolo el Real Zaragoza. Me preocupa mucho la baja de Francho más que la de Nieto, independientemente de que Nieto cumple siempre y estaba en un magnífico momento, tanto la segunda vuelta del año pasado como lo que llevamos de temporada, pero los kilómetros que hace Francho hacia adelante no los hace Grau. Los kilómetros que hace Francho hacia adelante y hacia atrás no los hace Toni Mesa. Entonces, Toni Moya. Entonces vamos a ver qué se le ocurre al señor entrenador. Espero, ya me imagino que volveremos el viernes a jugar con 2 islotes en punta, porque yo sigo diciendo que no mezclan a Zoni y Bakis bajo ningún concepto, pero bueno, él sabrá. Desde luego, delanteros y medias puntas no será que no tiene, y luego hemos fichado un delantero que está desaparecido en combate, que es Sergi Enrich, que me imagino yo que no se le habrá olvidado jugar al fútbol cuando haya venido a Zaragoza. Lo que me parece es espectacular las celebraciones, porque el muchacho, si hay que saltar, está el primero. Le pasa lo mismo que a Luis, que siempre está ahí el muchacho poniendo buena cara, a pesar de que el entrenador no le da ni bolilla. Y ya para
terminar esta introducción... Fernando,
¿sí?
¿Sí? Permíteme, Ais estuvo sensacional, ¿eh?
Ahí va, Salvador, porque a pesar de que los jugadores del Cartagena sufrían lipotimia, supongo que sería por el calor, el señor Ais Reis estuvo francamente bien, lo cual es noticia para que el Real Zaragoza tenga un buen arbitraje. Han tenido que pasar un montón de partidos. Y ya lo último, apunto el tema Bakis, que supongo que sabrá, evitó un gol de forma un poco extraña en un cabezazo dentro del área que iba a la portería, a Cristian o a gol. Pero luego en fase ofensiva el muchacho está un poco obsesionado, y de hecho yo creo que lo que le pasa después a Mollejo es porque un minuto antes, en una contra, en vez de darle la pelota a Bakis, a él se la juega y se la fuma solo Bakis. Entonces yo creo que lo de Mollejo puede venir por ahí, independientemente de que me parece una salida de tono y que el club debería de tocarle el bolsillo a este jugador para que no se repita.
Bueno, lo que vamos a hacer también es, de alguna manera, recomendar que haya un tratamiento psicológico a los jugadores del Real Zaragoza para que ese tipo de cosas pues no se vayan desarrollando, ¿no? Al final, los años hacen que uno sepa muchas cosas porque te las dicen, porque las aprendes, porque las lees, porque tienes maestros, y luego llegas a una determinada edad y dices, bueno, me he equivocado, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, no vas a tirar todo absolutamente por la borda cuando faltan minutos por jugar.
No, Almudena Sopeña... Que además hizo un gran partido, todo se ha dicho. Aparte del gol, trabajó muy bien y estuvo francamente bien.
Estos entrecortes que tengo, la verdad es que van contra mi corazón, ¿eh? Porque tomo aire para dar paso al siguiente invitado, me tengo que cortar, y la verdad es que, bueno, ya una persona es mayor y no está acostumbrada a este tipo de cosas. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos.
Bueno, Habéis regresado vivos de Cartagena,
Sí.
una ciudad de 2027 años, y con un campo que se parece al mini estadio, pero que desde luego, bueno, ya lo conocías, ¿eh? O sea que tampoco te has llevado ninguna
No,
sorpresa.
no me he llevado ninguna sorpresa. Es verdad que es, bueno, pues es como Castalia, como el mini-estadio, como bien dices. Son tres estadios muy similares. Y bueno, pues en un ataque de locura decidí que nos íbamos a Cartagena. Hicimos el viaje de ida y vuelta en el día, con lo cual llegamos aquí pues, casi a las 4 de la mañana. Y ayer hubo que trabajar y además eran vuelta de vacaciones, así que fue un lunes fabuloso.
Bueno, pero mira,
Pero
la
con
victoria.
la victoria da igual, da igual.
Exactamente, exactamente. No sé qué tienen las victorias que provocan una serie de placer, tanto en el cerebro como en el estómago, como en otras partes del cuerpo, que es absolutamente maravilloso, ¿no? A uno no le duele nada cuando se
Nada, ni se
gana.
tiene sueño, ni la afonía da igual, ya le sacas a la voz de donde sea. Da exactamente lo mismo.
Bueno. Te quería preguntar sobre el tema Mollejo porque Luis Serrano va a darnos la ley y lo que dice en el previo al Chipirón para que todos sepamos que, bueno, aunque pueda parecernos que es una pasada, la normativa ahí está. Y como la normativa ahí está, hay que cumplirla. Pero así en principio, ¿qué te parece lo de Mollejo? Que hayan catalogado de agresión sexual esa reacción del chaval.
Pues sinceramente me parece un sinsentido como muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad. Pero eso ya sería hablar de otros temas. Entonces, efectivamente el gesto es feo, a mí no me gusta, pero bueno, el chico ha salido inmediatamente a pedir perdón, bien de motu propio o bien porque el club se lo ha exigido, que es lo que tiene que hacer. Imagino que dentro del régimen de disciplina interna pues tendrá su sanción y ya está, ya está. Yo creo que, bueno, pues tal y como está la sociedad, se le está dando importancia a unas cosas que, bueno, que sí que pueden ser molestas, pero que tampoco hay que llegar a esos extremos. Entonces, pues,
Almudena,
sí.
como estos días estoy muy ocupado, no he visto mucho la tele, el ministro este de deporte, que podría ser cualquier cosa menos de deporte, ¿ha hecho alguna declaración sobre Mollejo? Es que
No.
no estoy muy puesto yo en estos
Yo
días.
no he escuchado
No.
nada, desde luego, del señor Iceta, que le gusta más bailar que ver fútbol, seguramente. Y bueno, yo creo que la sociedad está sacando de contexto ciertos comportamientos. Sé como se suele decir, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire. Y yo con estas gafas que la sociedad se está poniendo, no tengo nada que ver.
Es que en un programa de televisión, a través de Twitter, porque ese tipo de programas no los veo nunca, una persona, una mujer del Ministerio de Igualdad o de alguna oficina de estas que se han creado nuevas, pues hablaba de eso también, además con una especie como de yo qué sé, de fuerza inusitada, de que era una agresión sexual hacia todas las mujeres que un hombre hiciera eso en un campo de
Bueno, pues yo
fútbol.
no me siento
En fin.
agredida. Es que además
Bueno, menos mal.
suelen hablar en representación de todas nosotras y a mí no me
Sí.
representan.
En fin. Bueno, pues hablaremos de más cosas porque desde luego las lesiones son mucho más
Exacto.
importantes y cómo va a reaccionar Escrivá, y eso me parece lo mejor. Jeremy Nor, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues a ver, también es casualidad que la intervención sea en un día tan desafortunado para el Real Zaragoza, en todos los sentidos.
Sí, pero tú no tienes la culpa porque pasó antes de que entrases. O sea que.
Efectivamente, pasó el domingo, todo el domingo, pero vamos, pero lastimosamente los efectos se notan a partir del martes. Pero bueno, yo lo que considero es que las bajas son. Yo es que creo que Carlos Nieto, que ha sido un jugador muy maltratado porque yo creo que en general, por los medios de comunicación, por la afición, ¿no? Porque tampoco somos, no somos unos santos. Yo creo que siempre Nieto ha estado bajo la lupa de que yo siempre había algún familiar que ha jugado fútbol y que podía hacerlo mejor que Nieto. No sé cómo, no sé si lo tenéis así en consideración a Carlos Nieto. Pero a mí ha sido un jugador siempre muy cumplidor, que siempre se ha podido contar con él para las buenas situaciones, para las malas situaciones. Creo que fue, incluso voy a decir, creo que fue el jugador que mejor volvió del confinamiento. No sé si os acordáis esos horribles partidos del Real Zaragoza, pero yo creo que Carlos Nieto fue el que más cumplió durante esos partidos. Y en la temporada pasada hizo una muy buena segunda parte y estaba, ya había comentado, muy bien. Y la lesión, pues yo creo que, no sé si lo recordáis, creo que Xavi Aguado tuvo una muy similar, que fue la que al final le retiró. No sé si estoy un poco confundido, pero a mí me suena lo de todo esto de estas palabras tan extrañas del lenguaje médico, pero me suena que es algo muy, muy similar a lo que tuvo Xavi Aguado. Lo que pasa es que Xavi no se operó, me parece, y igual fue eso perjudicial para él. Pero la verdad es una lesión bastante grave. Y la de Francho se va a notar muchísimo, porque yo creo que el principal fallo de la plantilla de Juan Carlos Cordero es que no hay un jugador... yo creo que falta centrocampistas. El año pasado teníamos centrocampistas para aburrir, que la mayoría de ellos no servían para casi nada. Este año creo que nos hemos quedado cortos de centrocampistas de llegada, de camino, no de medias puntas, porque Toni Moya, Michael Mesa, etcétera, etcétera, pues son jugadores que tienen calidad, pero les falta intensidad, que sea como se ha demostrado estos partidos de fuera de casa. Y Francho, para mí, no sé por qué no fue titular el pasado domingo. Quería controlarse un par de fuego en el centro del campo Escriba, pero se equivocó al no incluir a Francho, porque ahora mismo es insustituible y su lesión pues va a ser muy difícil de cubrir por dos cosas, porque es un jugador enérgico y porque es un jugador que amplía el campo, porque sus conducciones rompen líneas y precisamente no vamos sobrados de ese tipo de jugadores. Para mí la lesión de Francho va a ser importantísima.
Pues antes de hablar del asunto Mollejo, que es menos importante de todo lo que estamos comentando ahora, pero que indudablemente tenemos también que observar lo que dice la legislación y la normativa, y nos lo dirá en el Prechipirón Luis Serrano, le voy a pedir también a Luis que haga una especie como de resumen rápido de todo aquello que quisiera decir de lo que ha ido ocurriendo desde la victoria del Real Zaragoza, una victoria justa para mí. Cuando ganas 1-3, absolutamente no tiene ningún tipo de queja, ¿no? El rival contrario, porque joder, has podido tener muchas oportunidades pero no las ha marcado. Pero luego llegan las lesiones, luego lleva también Escriba, que creo que a Fernando Escriba lo tienen un póster en su habitación, nuestro querido amigo Fernando Muñoz. Pero bueno, Luis, ¿estás por ahí? Vamos a ver, que se te había marchado, te agregamos de nuevo como hablante y a ver si podemos hablar, porque hoy tenemos también algunos problemas de ida y vuelta. Luis, ¿estás por ahí? Ahora.
Hay ratos que te oigo y ratos que no. ¿Me decías al final?
Te decía que hicieras un resumen, sí, de todo lo que quieras decir, de lo que ha pasado en las últimas
horas. Sí, bueno, que cuando todo va de cara y va muy bien, pues al final siempre hay cosas que son incontrolables, ¿no? Como son las lesiones, como son las tarjetas y demás, ¿no? Bueno, pues son gajes que con los que hay que tratar y lidiar, y bueno, para eso se hizo esta plantilla amplia. El problema que veo yo es la falta de flexibilidad. Ya lo comenté hace dos semanas o tres. La flexibilidad, saberse adaptar a la situación con los medios disponibles. Y ahí es donde yo critico, y lo digo así de claro, y aunque alguno diga que me meto con Escriba, lo dije ya hace tres semanas cuando el Zaragoza iba ganando, no, tiene flexibilidad, tiene otros muchísimos valores, muchísimos, también los dije, lo que pasa es que la gente no los escucha y no los quiere oír, pero el de la flexibilidad no lo tiene. Juega con un 4-4-2, juega siempre con los mismos, y luego vienen las lesiones, el no jugar bonito ni bien, y ganar, pues, porque tenemos la suerte de los campeones. Ahora vienen las lesiones. Dentro de dos o tres semanas vendrán los ciclos de expulsados. Y entonces, ¿qué diremos? Esa es mi pregunta que dejo a la afición y a los energúmenos forofistas que se creen que porque la gente se calla los problemas, todo va a venir arreglado. Y hay que recordarles que en cualquier organización, ya sea privada o pública, que es jerárquica, como es el Real Zaragoza, y el cuerpo técnico y los jugadores, que para eso tienen capitanes y entrenadores y directores generales y directores de departamento, el que está en el empleo más alto tiene la obligación de comprobar que el de abajo sabe sus cometidos y sus funciones. Y si no las sabe, se las tiene que recordar. Por eso dije el otro día, ayer no, antes de ayer, que Escribá también es culpable de lo que le pasó a Mollejo. Porque una de las misiones del entrenador, una de las misiones del entrenador es decir qué es lo que tienen que hacer los jugadores en el campo y qué no tienen que hacer.
Pues una vez dicho esto, caramba, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que como he dicho en varias oportunidades, se creía que era una señora que además pertenecía a la nobleza. O sea que yo me lo dejo, jamás se consiguió descubrir a Jack el Destripador y desde luego las novelas que se han hecho en su persona me han atraído muchísimo, así como las películas. Pero ahora no estamos para hablar de películas de terror ni de asesinatos, sino de todo lo contrario, de renacimientos.
Y si ¿puedo parece, recoger el testigo?
¿Me vas a dejar terminar alguna
vez? Pensado que ahí acababa, es que se me corta a veces. Paco, perdona.
Ah, vale, vale. Tira.
No, simplemente que, bueno, echarle la culpa a Escribá, le podemos echar la culpa de muchas cosas, pero que Mollejo se le pele cable y se contacte el rojo con el verde y de repente le dé un pronto, hombre, yo creo que ahí a Escribá poca culpa puede llegar a tener. Porque me imagino que antes que Escribá este señor habrá tenido varios...
No me has oído, ¿verdad? No me has oído, Fernando, no me has oído, ¿verdad?
Pues no, entonces deja. No,
sí, sí, no, has dicho que Escribá debía saber lo que tenía que hacer este hombre, ha dicho, ¿no? Has dicho.
Claro, y que es su responsabilidad como jefe superior suyo, que es el que decide pero qué escucha, jugadores juegan o no, y que tiene que sí, decir sí, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, Fernando. Escucha, no te olvides de todo lo que he dicho, ¿eh?
No, pero si mañana Bakis, al meter un gol, hace un corte de mangas, ¿la culpa es de Escribá?
Sí, porque si no se lo ha dicho, es su culpa, por omisión, no solo por acción, escucha, por omisión, no, como dice el... No, Fernando, pero como no dice la ley, Martínez. No porque lo diga yo, porque lo dice la ley, no porque lo diga yo, Fernando, la ley de obligado cumplimiento que está firmado por el presidente del gobierno y por el rey de España. Y si no te gusta, pues cambias la ley.
No, pero si no hablo de la ley, que lo que digo es que eso en alevines y en infantiles que haya que enseñarles es lógico, esa tarea de docente, pero hombre...
No, esto no es de ser de lógicos, ¿eh? Es que yo con 55 años en una empresa privada me hace lo mismo mi jefe, ¿eh? Y no soy un infantil ni un cadete, Fernando, que estoy hablando de cualquier organización. Estoy hablando de cualquier organización y de cualquier edad. No me hables de alevines y cadetes, ¿eh? Estoy hablando de gente profesional que tiene que saber cuál es su trabajo, tanto por acción como por omisión. Bueno, las omisiones también son posibilidades de delitos o faltas.
A ver, vamos a ver.
Perdonadme, yo creo que hay un reglamento interno en el club que lo conocen todos los jugadores. Entonces, cada uno es responsable de lo suyo. No creo que tengamos que echarle a Escribá la culpa de lo que ha hecho Mollejo, ni muchísimo menos. Luego será su comportamiento de cogerlo, quien lo tenga que coger, el director deportivo, el entrenador, y decir...
Esa es tu opinión, la argumentas.
Hombre, por supuesto.
Argumentamela, ¿por qué? ¿Por qué no puedo?
Que la verdad es que yo no estoy entendiendo nada ahora. Y yo creo que además es un tema, bueno, que evidentemente todos conocemos porque llevamos muchos años en el fútbol. Pero bueno, si un futbolista hace algo desagradable sobre el terreno de juego, evidentemente la responsabilidad es suya, excepto que, bueno, necesiten un seminario permanente sobre las prácticas y las normas que tienen que hacer.
Pero ¿quién es el responsable?
Pero vamos a ver, ni Escribá es un profesor de escuela, ni los jugadores son alumnos, son todos profesionales y están jugando ante miles de espectadores, jugándose unos puntos, jugándose con unas presiones que no ocurren en otros trabajos. O sea, vamos a poner las cosas en su justo punto. O sea, en un momento determinado, el señor Escribá puede decir, chicos, tener educación en el campo, etcétera. Lo que no puede predecir el señor Escribá es que el señor Mollejo se va a tocar los genitales. Joder, es que me parece absurdo, perdona Luis, el echar la culpa a Escribá de estas historias. Escribá, ¿qué puñetas va a hacer con eso? Además, te voy a decir una cosa. Desde el señor Simeone, de partido a partido, pasando por Raúl, jugador del Madrid, pasando por X, todos han hecho la misma acción y no ha pasado nunca nada. Y aquí sí que tiene que pasar, ¿por qué? Porque es Mollejo, porque es el Zaragoza. Hombre, perdóname, yo debo escribirle, puedo echar la culpa, no, y no la culpa, puedo no estar de acuerdo en algunas cosas. Y mira, aprovechando esto, pues a lo mejor el otro día dije que no entendía por qué Francho no salía de titular, y a lo mejor resulta que es que estaba algo tocado, como luego desgraciadamente ha pasado, salió los minutos que salió y se lesionó. O sea, que es muy complicado, visto desde fuera y sin estar en el día a día del vestuario y de los entrenamientos, saber cómo está cada jugador, el estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera.
Almudena, Alberto, para ir cerrando yo un poquito este capítulo y hablar de otras cosas interesantes dentro del Real Zaragoza y su próximo partido el viernes.
Bueno, yo creo que ya llevamos 30 minutos casi hablando del tema Mollejo, de algo que me parece de verdad, que como bien dijo Escriba en la COPE el otro día, es una chorrada. Y creo que, como tú bien dices, también hay cosas mucho más importantes a las que vamos a tener que afrontar, como son las bajas de Francho, de Nieto y el partido que se viene el viernes.
Alberto, ¿también te has ido? Alberto ha sido... ha escuchado que aquí había follón y dice, yo me voy. Pero vamos a ver, enseguida vamos a tenerlo. Bueno, de todas formas y de todas maneras, para cerrar todo esto, rapidísimamente vamos con una cosa para cerrar ya el tema de Mollejo. Y vamos a separar cosas como, por ejemplo, la necesidad o no del entrenador de decirles a los jugadores lo que tienen que hacer, y otra muy distinta, lo que dice la ley, por qué anteriormente no se sancionaban estas cosas y por qué se sancionan ahora. Y es lo que vamos a intentar con Luis Serrano, para ver si, a ver si lo encuentro primero, porque es que manda huevos siempre que se empiecen a tocar unas cosas, que se marchen. Pero bueno, sobre el tema, Luis, ¿qué es lo que podemos decir de la legalidad, de cómo se ha cambiado la normativa y de por qué? ¿Luis? ¿También se ha ido? Vamos a ver.
Ahora a ver, a mí, Paco, Luis me figura en estos momentos como oyente, no como volante, ¿eh?
Sí, no, ya le acabo de dar paso ahora mismo. Vamos a ver si se soluciona este problema. Y hacemos la pregunta y sobre todo él nos la responde, ¿no? Vamos a ver, solicitud de nuevo. Y vamos a hablar. Ya puede hablar en principio, según me pone aquí en el teléfono. Luis, ¿puedes hablar? Pues no parece que me pueda hablar, o sea que... En fin, habrá que salir. Sí, ahora sí, ahora sí. Venga.
Bueno, vamos a ver. Sobre el tema de...
Sobre lo que te he preguntado,
sí. Sobre el tipo de sanciones que aplica la Federación Española de Fútbol, yo no entro a valorar si es mucho, si es poco, si me gusta o no me gusta. Digo lo que dice el reglamento. Chispón. Al que le guste, lo tiene en internet, se lo descarga, lo lee y ve si miento o no. Vamos a ver, lo primero... Que la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo, no permite que cuando te levantas la camiseta, la finalidad dices, pues es que se ha muerto mi compañero y es un homenaje. Lo mismo le da. ¿Te has levantado la camiseta? Sí. Bueno, pues ya está. Falta grave. ¿De acuerdo? Ni es una chorrada, si es que estamos en el siglo XXI, es que si está en el gobierno...
No es tetano. 3.000 euros, ¿no? Porque se te va y te viene la voz.
Que digo que la Real Federación lo considera falta grave. Y la multa al jugador hasta los 3.000 euros, además de una posible tarjeta amarilla, si lo dice el árbitro.
Sí, normalmente enseña tarjeta amarilla. Sí, te escucho.
Sí, pero lo de los 3.000 euros y la tarjeta amarilla.
Efectivamente. Mañana, ¿de qué vamos a hablar mañana más extensamente para conocer precisamente estos actos?
Lo que quiero es definir y pues lo que es un acto y una conducta según la federación, de lo que es tolerancia, de lo que es respeto, de lo que es dignidad a la persona, de lo que es un decoro deportivo, de lo que son los gestos ofensivos y a quiénes, y la conducta contraria al buen orden deportivo. ¿Visto? Porque, claro, no es lo mismo que una persona de de 18.000 considere que no le ha afectado, pero si hay una que es de la federación o es un o alguien del equipo contrario lo considera como intolerancia, falta de respeto, gesto ofensivo o conducta contraria al buen orden, pues entonces puede ser si levantarse la camiseta, no he dicho quitarla, levantarse la camiseta es falta grave, tocarse sus determinadas partes puede ser falta muy grave y por tanto, si es falta muy grave, ver cuántos partidos le pueden caer, desde cuánto a cuánto y cuál es la multa. Todo eso es lo que intentaré explicar mañana a la deprisa. No explicar, sino decir los artículos que dice, leer lo que dice, que luego estaremos de acuerdo o no, pero que exige cumplimiento. Y quería decir una cosa, ya que porque me han lanzado balones ahí y quiero despejar. Y adelanto lo de mañana. La ley del deporte es del 1 de enero del 2000, bueno, miento, del Día de los Santos Inocentes del año pasado. Es decir, que entró en vigor el 1 de enero de este año. No podemos comparar las sanciones deportivas, ni debemos comparar las sanciones deportivas, ni los hechos ni los actos de la anterior ley con esta. Nos guste o no nos guste, lo hayamos visto quien lo haya hecho o quien no lo haya hecho. Empieza a contar desde el 1 de enero del 2023, ¿de acuerdo? Para todos, y que quede bien claro que siempre digo esto y lo dejo escrito, justicia quiero para todos, por todo y siempre.
Pues mañana seguiremos hablando de todo esto.
Venga, perfecto. Hasta luego.
Venga. Vale. Pero la tocada de huevos de Vinicius en Mestalla fue en agosto.
Fernando, que se te oía hablar porque no había cerrado el micrófono. Pero habíamos perdido comunicación con Jeremy Nor, con Alberto, ya hablando de otra cosa, hablando de fútbol, hablando del Real Zaragoza, hablando del partido del próximo viernes frente al Racing de Santander, hablando de los lesionados, hablando de Escribá. ¿Qué es lo que piensas que puede ocurrir? ¿Pueden salir muy nerviosos los jugadores del Real Zaragoza de cara a un partido de estas características tan importante frente a un club que también está sabiendo jugar al fútbol?
A ver, yo creo que este partido va a ser bastante, bueno, a ver, todos van a ser importantes, que estamos aquí diciendo, este es distinto, no, va a ser muy importante porque con la racha que se lleva hay que intentar mantenerla como sea y el mayor periodo de tiempo posible, porque si os estáis dando cuenta, normalmente en la segunda división se producían muchos empates, y un equipo que consiguiese engarzar 5 victorias, normalmente ahora llevaría 5 o 6 puntos de diferencia con el segundo, tercero, etcétera. Y no llevamos más que 2 con el Español. Y es posible que si perdemos con el Racing de Santander, dejemos de ser líderes, a pesar de este comienzo tan inmaculado. Con lo cual, es importante mantener la racha lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible. Y yo la verdad que veo bastante complicado el partido, porque el Racing de Santander está siendo un equipo bastante potente, está teniendo con unos jugadores como por ejemplo Íñigo Vicente, que me gusta mucho, que son realmente peligrosos, y claro, y tenemos la duda de cómo responder al Zaragoza sin Francho, porque es la principal baja, Nieto, que evidentemente está en una línea bastante nivel y que no sabemos cómo el francés Lecouch va a cubrirla. El otro día cumplió simplemente. Y luego pues tengo las dudas del centro del campo, porque evidentemente Marc Aguado con Toni Moya, por ejemplo, no van a cubrir la cantidad de terreno que cubre Francho con sus carreras, rompiendo líneas, etcétera, etcétera. Vamos a tener un problema bastante gordo. Yo no sé cómo lo va a resolver Escribá. Ya he dicho que Juan Carlos Cordero creo que ha dejado bastante el centro del campo. Ha quedado bastante corto de efectivos, y sobre todo de efectivos de potencia, de energía, de intensidad. Y por eso yo que tengo especial, aparte de que suelo ser bastante pesimista con el Real Zaragoza, pues tengo un especial miedo al partido del próximo viernes.
Bueno, Fernando Muñoz, que te tienes que marchar en 2 o 3 minutos, ¿qué comentas que nos quieres decir del partido frente al Racing de Santander, de este encuentro que puede significar ya, pues imagínate tú, la 6ª victoria consecutiva del Real Zaragoza en una Romareda que va a estar llena?
Pues en principio nos enfrentamos al segundo equipo que menos goles ha recibido. Aunque vaya sexto, solo ha encajado 3 goles el Racing de Santander, el Español lleva 4 goles en contra, lo que pasa es que el Español, igual que encaja goles, mete goles sin parar, así que bueno, pues por una parte compensa la otra. El Racing de Santander, yo esta mañana estaba hablando con un compañero de allí, de Santander, de un medio de comunicación con el que hice amistad hace ya tiempo, y claro, la imagen que está dejando el Zaragoza a kilómetros de distancia es la de que vienen poco menos que al matadero. De la de sociedad y de abonados, les ha llegado el mensaje de ver los partidos con la afición entregada, les ha llegado el mensaje de que el Zaragoza no pierde ni aunque le tiren 3 veces a los postes. Y claro, ese miedo que empieza a cundir en otros equipos es el que hemos vivido durante nosotros mucho tiempo, salvando las distancias, pues cuando íbamos y vosotros ibais al frente de la expedición o delante o detrás, cuando ibas al Bernabéu o al Nou Camp, que sabías que era prácticamente imposible poder ganar allí. Bueno, pues la gente está empezando a tener esa idea y esta mañana me ha resultado curioso porque, claro, yo tengo la imagen del último partido que en Zaragoza, el segundo tiempo, pues prácticamente defendió como única meta posible, y es verdad que el gol en una pipiolada, porque cuando te quedas con 10, y eso que estamos metiendo cosas, pero a alguien le tiene que dar un calambre increíble en la oreja izquierda, se tiene que tirar al suelo hasta con el compañero de, porque no está con 10, bajo ningún concepto, porque esto es fútbol profesional y aquí cualquier error lo pagas. Y espero que para la próxima vez que suceda una cosa como esta, alguien... Eso sí que es de
banquillo. ¿Qué nos está haciendo?
El decirle a alguien, échate, manejar el banquillo y manejar el equipo. Y respecto al Racing, ya digo, ellos están muy contentos porque el entrenador ha conseguido que el fútbol del Racing, igual que el año pasado, quizás este año todavía menos, un poquito menos porque llevan poco tiempo, que sea un fútbol alegre, lo cual yo creo que al Real Zaragoza le favorece. Y respecto a la baja de Francho, que a mí me preocupa mucho, yo creo que Grau no va a hacer el papel de Francho, va a hacer otro. Y que igual, y yo sé que aquí Almudena y algún otro, Laura y alguna otra, se va a tirar de los pelos y se va a tirar al suelo a reírse, pero que tenemos un filial. Lo digo porque, claro, si han estado en pretemporada jugando en sitios determinados, en el sitio de Francia, en el sitio de Francia, con ellos, que se ha contado en verano.
Te estás marchando, Fernando, pero ya has dejado ahí la piedra, o sea que Almudena, por alusiones,
no, sigo.
Que tienes que comentar de lo que decía Fernando. Ah, que sigues, ¿no? Pero es que no te oía. Termina rápidamente,
no,
porque si no...
No, al revés, que lo que quería era eso, de abrir esa puerta a la cantera, a esos jugadores que han hecho ese papel en verano, que yo ya dije que luego no iban a tener utilidad, pero claro, cuando se juntan 2 lesiones de este tipo, pues evidentemente la de Francho hay que cubrirla de alguna manera. Y miedo me da los ataques de entrenador, que nunca son buenos para ningún equipo. Espero que el señor Escriba haga las cosas con sentido común, pero bueno, iremos viéndolo.
Bueno, Fernando, un abrazo muy fuerte.
Uno muy fuerte para todos, y en especial para Salvador, que no ha dicho nada hoy de la Feria del Pilar, pero bueno, ya hablaremos.
Bueno, de la Feria del Pilar ya hablaremos, que queda todavía un mes. Pero, como decía Almudena, por alusiones, ¿no? El tema de la cantera, el tema también... Oye, parece mentira que el Real Zaragoza lleva 15 puntos, 5 victorias conseguidas, y que no estamos contentos o que no nos parece todo bien. Yo sé que, lógicamente, hay cosas que mejorar, pero indudablemente se puede mejorar desde el triunfo, viendo las cosas con calma y con tranquilidad, porque el equipo se está haciendo como el resto de los equipos. Pero bueno, Almudena, te dejo la palabra.
Oye, yo estoy súper contenta, ¿eh? Somos líderes, llevamos 15 puntos, nadie hubiera dicho que en este punto íbamos a estar así. Pero evidentemente sabemos también todo lo que hemos vivido, como decía Cristian, ¿no? Con la ilusión por el cielo y los pies en el suelo. Y simplemente saber dónde estamos y en qué liga estamos jugando. Bueno, con respecto a todo lo que se ha hablado un poco, pues por poner un poco mi opinión encima de la mesa, es verdad que La baja de Franco, que es un jugador insustituible para mí, por calidad y por esa identidad que tiene. Os digo que el otro día en Cartagena, después del partido, se acercó a la grada porque estaba su hermano con un amigo y al que le regaló la camiseta, y empezó a bajar la gente y a hacerse fotos con él. Estuvo más de media hora, se hizo fotos con todo el que quiso. Estaba aún sudado, no había ido al vestuario. Es que es un chaval fenomenal, vamos. Y la baja de Nieto, pues es una pena porque es una baja complicada. Complicada porque es una lesión complicada también. Como bien, no sé quién ha dicho, quién ha hablado antes de esta lesión, pero...
Ha sido Alberto.
Ha sido Alberto. Pues yo también, por lo que tengo entendido, bueno, pueden ser 6 meses o algo más, y la verdad es que... yo, que no he sido nunca una super fan de Nieto, hay que reconocerle que estaba muy bien en este momento y que desde luego el puesto de titular lo tenía más que ganado. Ahora también se abre otra incógnita, porque ahora tenemos en esa banda a Likers y a nadie más. Entonces yo no sé si Escriba va a tirar de filial, como decía Fernando. También hay que sumar que esta semana tanto Francés como Iván Azón han estado con la selección sub-21, y que yo no sé si llegan mañana y solo van a poder tener 2 entrenamientos, no sé en qué situación van a llegar, con lo cual, pues bueno, ese grupito de chicos de filial que van entrenando todas las semanas con el primer equipo y que hicieron toda la pretemporada, pues tanto Cortés como Cuenca, Jorge, Juan Sebastián, Pau y Vaquero, pues posiblemente haya que tirar de ellos. Lo cual es una magnífica noticia en cuanto a que tenemos gente con la que contar y que la cantera funciona, ¿no? Con respecto al partido del viernes, necesitamos que la Romareda sea un fortín. Necesitamos que se sume en casa de 3-3, y creo, como bien ha dicho Fernando y Alberto también, el Racing no va a ser un rival fácil, porque no hay rivales fáciles en esta liga. Todo es complicado. Yo el otro día, aparte del 1-3, sufrí muchísimo en Cartagena. Además que es un campo en el que se sufre muchísimo. No te puedo explicar el porqué, pero se pasa muy mal. Y hasta el 1-3 casi ni me lo creía. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer de la Romareda un fortín, hay que tener muchísima ilusión, hay que darlo todo en la grada. Es increíble que la Romareda haya colgado el cartel de sold out. Ahora vamos al campo y vamos a demostrarlo.
Pues vamos a ver si es verdad, porque lo único importante en el fútbol es ganar. Bien, Salvador, coméntanos también lo que piensas de todo esto de cara al futuro, de cara al cambio de formación titular, de cara también a la incorporación de los dos chavales, Iván Azón y Francés, que se marcharon con la selección española sub-21, y de cómo se puede afrontar un partido tan cercano como el viernes.
Hombre, por parte de Francés y Azón, tengo entendido que no tienen ningún tipo de molestia física, al menos no se ha detectado nada, ni el Real Zaragoza ha recibido ninguna notificación de que regresen tocados ninguno de los dos. Por tanto, yo pienso que no hay ningún tipo de problema, porque entrenados vienen, aunque no haya sido con el Real Zaragoza, pero han estado compitiendo, en este caso, a nivel internacional. Y en cuanto al centro de la zaga, ahí tenemos a Mourinho, que lo hizo francamente bien. Por tanto, en ese aspecto, por ese lado, no hay ningún problema. El problema está, como bien apuntado Almudena, en el lateral izquierdo. De momento, rezar para que el Francés no nos lo lesionen, porque si no, ahí tendremos un problema. Y en cuanto al centro del campo, yo creo que Escriba puede hacer diferentes variaciones de colocación de jugadores que tal vez se tengan que sacrificar, que no pueda ser su puesto, pero que indudablemente pueden competir perfectamente bien en esa demarcación, porque plantilla hay más que suficiente, aunque también estoy de acuerdo que tal vez haya escasez en el centro del campo, que ya denunciamos en su momento. Y bueno, Sergi Henry, que antes lo habéis mencionado, yo creo que es un jugador que tiene marchamo de gol clarísimo, además está muy implicado con el equipo, como se le nota absolutamente en todos sus ademanes, movimientos con sus compañeros, etcétera, etcétera, y creo que indudablemente el señor entrenador tiene armas para competir frente al Racing. Partido complicado, difícil. En esta segunda división no hay ni un solo partido que puedas decir que es fácil. Ninguno, ninguno. Todos te van a crear muchísimos problemas. La temporada pasada, en la última fase con Escribá, ya dije que el Real Zaragoza se le dan mejor los equipos que juegan al fútbol que los equipos que vienen a encerrarse. Y lo tuvimos la temporada pasada, recordar que a todos los que estaban en la zona alta les ganamos y en cambio la pifiamos con equipos que estaban en la zona baja. El Racing de Santander es un equipo que sabe jugar al fútbol, es un equipo que no se encierra excesivamente, pero es un equipo perfectamente abrumado que nos va a crear muchísimos problemas. Pero bueno, qué caramba, insisto, como todos, y lo que hay que hacer es, con el apoyo del jugador número 12, que es vital en la Romareda, conseguir los 3 puntos y dejémonos de historias. Y qué caramba, con balones al poste, con lo que quieras, otras temporadas hemos estado diciendo, mira que hemos jugado bien y al final le hemos pifiado. Mira que hemos rematado el poste y al final nos han ganado. Bueno, pues ahora nos toca afortunadamente la vuelta de la moneda.
Pues ahora lo que vamos a hacer es cerrar este ciclo con Alberto Oriz, con Luis Serrano, y luego también le pediré la opinión, no la opinión, sino que me cuente las cosas que pasan en Cartagena para que haya un lugar donde también se expongan públicamente y la gente lo vaya sabiendo. Alberto, ya sabes que uno de mis refranes favoritos es «desea lo mejor, espera lo peor y gestiona lo mejor que puedas lo que venga». O sea que ese pesimismo que tienes tú, pero bueno, ¿cómo ves el partido del próximo viernes?
A ver, que una cosa es que sea pesimista y otra cosa es que de por hecho que se acabó la racha. No, no, a ver.
Hay
que tener cuidado. No, no, a ver, el tema no es que... no es muy difícil mantener una racha. Ahora mismo serían de 6 partidos ganados consecutivos. Yo creo que desde la temporada de Nacho González, que hubo una racha de 6 partidos, que la rompió una derrota sorprendente en la Romareda contra Sevilla Atlético, no sé si os acordáis, no habíamos tenido una racha tan positiva. Bueno, y además a principio de temporada, lo cual es todavía mejor, porque ya te sitúa en una posición de privilegio para el resto de la temporada si se sabe hacer bien. Pero claro, el Real Zaragoza nos ha dejado, es que tú has dicho anteriormente, y estoy completamente de acuerdo, que es que no estamos contentos nunca, y yo el primero, porque cuando ha habido temporadas que hemos hecho unos buenos primeros partidos, pero no se han obtenido resultados, decíamos, mejor, más nos valdría de ser fuertes en las dos áreas, en vez de tener tanto control del juego por en el centro y luego no tener capacidad para meter goles y lo encajamos demasiado sencillo. No, ahora mismo tenemos la fortaleza en las dos áreas, pero en cambio no estamos teniendo el control de los partidos, porque el partido de Cartagena, Almudena dice que pasó miedo, pues yo en la televisión, tú no sabes las cosas que vamos. Yo llegó un momento que creo que recorrí más kilómetros del salón de mi casa que alguno de los jugadores del Real Zaragoza. Por eso que es que los nervios se pasan, porque ves que el equipo, y yo no sé lo que opinaréis, pero creo que nos llegan demasiado fácil, nos superan las líneas demasiado fácil en el centro del campo, llegan también demasiado fácil por las bandas. Y afortunadamente tenemos un centro de defensa que es lo mejor, sin duda alguna, de la segunda división. Pero a mí me gustaría que el Real Zaragoza fuese más consistente en el centro del campo y en las bandas, porque sería importantísimo tener un control del partido que nos permitiese jugar con una mayor tranquilidad y no estar tan a expensas de la labor de los centrales y del portero, que es lo que estamos teniendo ahora. Pero yo considero que, como ha dicho Salvador, hay que apoquinar con lo que pasa. Ahora mismo tenemos unas lesiones importantes, va a haber una sanción a Mollejo también, vamos a tener algunos jugadores que no van a poder contar, pero hay que salir adelante, y para eso son las plantillas. Y la plantilla de Real Zaragoza este año, afortunadamente, es más larga y de más calidad que la de temporadas anteriores. También creo que falta gente en el centro del campo, pero sigue siendo larga, y eso nos obliga a seguir manteniendo la racha de positiva. El Racing de Santander es un equipo complicadísimo, seguro, como cualquier equipo de segunda división, y este encima juega bastante bien, pero con el apoyo de la afición, que estamos absolutamente coordinados con el equipo para conseguir las victorias, pues yo creo que, a pesar de mi pesimismo, yo creo que se puede conseguir y continuar con esa raza de 6-6.
Bueno, Luis Serrano, ¿qué opinas tú de todo lo que ha dicho Alberto Oriz y también, lógicamente, de lo que puede ocurrir en el partido frente al Racing de Santander? Recordemos, el viernes a las 9:30 en la Romareda.
Pues yo no voy a llevar la contraria a la Santa Inquisición, porque si no me meterán en la hoguera, aunque llevo 2 extintores aquí al lado. Así que ganaremos sin ningún problema y seguiremos con el 6-6. Está todo bien, está todo perfecto, hay lesionados, hay plantilla, hay equipo en el, hay jugadores en el Deportivo Aragón. Entonces, nada hace indicar que no se vaya a ganar. ¿Qué cuesta? Pues sí, nadie regala nada. Adelante tienes a 11 jugadores en contra. Pero como dice Salvador, son jugadores profesionales. Como dice Fernando, no son niños, son cadetes. Como dice Almudena, saben jugar y saben todo. Pues yo creo que no habrá ningún problema. Todo saldrá bien desde el primer minuto y no habrá ningún problema con la Liga de Fútbol Profesional ni con nada. Así que todo lo que no sea eso será por culpa de otros.
Desde luego por mi culpa no, o sea que los jugadores son los que tienen como los entrenadores que dirigir lo que pase sobre el terreno de juego en los 90 minutos. Almudena, ¿qué es lo que ocurrió? Conectamos contigo en la previa y entonces había mucha ilusión, mucha emoción, faltaba un rato para empezar y vais a entrar al campo del Cartagonova, pero ¿cómo es posible que sigan pasando cosas como las que pasan en una afición que tiene que ser absolutamente normal en una zona donde está destinada además a los seguidores del equipo contrario y que no es el primer equipo que se queja? Creo que prácticamente todos los equipos se quejan precisamente de la actuación de los seguidores que están más próximos a la zona donde vienen los equipos visitantes.
Así es, Paco, y lo peor es que esto se mantiene en el tiempo porque, bueno, yo mi primera visita a Cartagonova fue hace 2 temporadas, o sea, la primera temporada que jugamos allí. Las gradas, pues bueno, si conocéis un poco el mini estadio Castalia, pues hay una grada baja y una grada encima, es un campo bastante pequeño y una grada bastante pequeña, y meten a la afición visitante en el gol, no sé si es norte o sur, bueno, ahora no me acuerdo, en la parte baja, exactamente justo detrás de la portería. Hace 3 años, cuando fuimos, al entrar, bueno, sabes que la gente va a poner sus banderas, banderas de Aragón, banderas del Real Zaragoza, las de las Peñas. Entonces, pues vemos que hay una cinta de seguridad de la policía, como que nadie se podía poner en las 3 primeras filas. Sorpresa. Bueno, intentamos saber el porqué, nadie nos explica nada. No, aquí no os podéis poner, tenéis que estar en esa parte. No hacía muchos días, había jugado el Málaga en ese campo. Y yo, pues justamente, recibí un WhatsApp de una persona, de un aficionado del Málaga, con el que tengo mucha amistad, y que me dijo, tened cuidado, porque ya veo dónde estáis puestos, tened cuidado porque desde arriba escupen, tiran todo lo que encuentran, incluso a nosotros nos orinaron encima.
¡Qué barbaridad!
Entonces, bueno, ante eso, evidentemente, intentamos no acceder a esas primeras filas. El problema es que yo tengo el mismo derecho que esos señores a ver el partido en primera fila. Si el problema viene de arriba, lo que tiene que hacer tanto la policía como la seguridad del estadio es retrasar a esas personas, esas 3 filas, para que no provoquen esos altercados. Porque luego el problema es que claro, que la afición, cuando vamos a celebrar el gol o cuando pues te saltas esas 3 filas y la seguridad te advierte de que no puedes estar ahí, y la primera vez te lo advierten de una manera, vamos a decir, simpática, pero luego se van enfadando y al final nosotros no somos culpables de esa situación. La sorpresa es que esto pasó pues hace 2 temporadas, la temporada pasada pasó exactamente lo mismo, y el domingo, mi sorpresa cuando entro es que la situación vuelve a ser la misma. Pues hubo incluso agente del Real Zaragoza que lo sacaron del estadio por acceder a la primera fila, porque el seguridad estaba harto. Yo intenté otra vez pedir explicaciones y me dijeron que claro, que es que esos señores pagaban su abono y no los podían sacar de ahí. Y digo, pero vamos a ver, yo he pagado mi entrada para venir aquí, yo no tengo por qué estar aquí aguantando que tiren pipas, que tiren botellas o que tenga el miedo de que me orinen encima. Entonces, ahí a mí me gustaría saber, sí, por qué no hay nunca nadie del club a quien se le pueda remitir esto. Yo sé que nos leen en redes sociales, esto yo ya lo puse hace 3 años y no soy la única que se ha quejado. Yo creo que en ese caso Real Zaragoza tiene que levantar el teléfono y llamar a Lucía Cartagena, a la Liga o a quién. Pero es que es algo que no se tiene por qué aguantar.
Está claro que un departamento, y lo hemos dicho y lo has dicho tú desde antes de comenzar la temporada, un departamento de atención al seguidor del Real Zaragoza fuera del Estadio Municipal de las Romareda es muy importante, y luego también que se pongan denuncias en este sentido, porque al fin y al cabo estamos hablando de comunidades, de aficionados, de personas que están en un campo de fútbol única y exclusivamente para divertirse. Pues vamos a ir terminando ya y os voy a pedir, pues eso, que me digáis lo último que os apetezca. Antes voy a deciros una cosa, que es os voy a explicar lo que es una avulsión del tendón proximal de la musculatura isquiotibial. Y ojo, porque no tiene ninguna buena pinta, porque avulsión en general se refiere a desgarro o pérdida. Específicamente puede referirse a una forma de amputación cuando la extremidad es arrancada por un traumatismo en vez de ser cortada mediante técnica quirúrgica. O sea que cuidado, avulsión ya me pareció una palabra muy complicada, desgarro o pérdida. O sea que vamos a ver lo que pasa con Nieto. Salvador, ¿qué es lo que tienes que decir para terminar este tiempo de podcast en minuto 32?
Pues nada, que el viernes a ganar, que la Romareda sea un fortín y que, bueno, contra viento y marea, lo que hay que intentar es que la racha continúe y que desde luego no se produzca la derrota del Real Zaragoza.
Pues vamos a ver lo que pasa. Salvador, hasta el próximo viernes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Oriz, para terminar, ¿qué quieres decirle a los aficionados, a los zaragocistas que nos siguen ahora en directo y muchísimos más a través del podcast, no solo aquí, en Twitter o en X, sino en las 4 plataformas más importantes?
Pues que lo que quiero decir, evidentemente, es que el viernes es otro partido muy importante, lo son todos, evidentemente, pero este es para continuar una racha positiva que nos puede dejar muy arriba para el resto de la temporada. Es muy importante empezar bien y por eso no hace falta ninguna en decirle a la afición que acuda a la Romareda en masa, como siempre, y sobre todo pensar en que, a pesar de las lesiones, a pesar de las dificultades, a pesar de las sanciones, pues el equipo tiene una plantilla larga, también se puede contar con algún jugador de filial, y que lo más importante es continuar con esta racha positiva y ganar y conseguir los 3 puntos y tener ya 18 y estar todavía más contentos el fin de semana, porque lo bueno de los viernes es que puedes estar contento todo el fin de semana. También la posibilidad de estar cabreado todo el fin de semana, pero vamos a pensar en positivo.
Sí, porque luego el partido siguiente es el lunes de la semana posterior.
Dios, qué barbaridad, en fin, es increíble que de viernes a lunes. Que sí. Bueno.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Bien. Luis Serrano, lo último para terminar ya esta participación en minuto 32. ¿Qué es lo que tienes que decir ya superadas las 8 de la tarde? Luis. Vamos a ver si se conecta esa comunicación. Lo intentamos. Luis, ¿estás ahí todavía? Luis, parece que sí.
Sí, dime, no te digo.
Bueno, sí.
Ya. Despedir. Nada, que es que se me está yendo todo el rato. Sí, nada. Poco puedo contar. Nada. La soledad del mando que dicen en determinadas profesiones. Sigo defendiendo lo mismo. Sin crítica no hay ninguna posibilidad de avanzar en ninguna organización. Así que luego cada uno asuma. Lo digo porque el año pasado, por estas fechas, también tuve la misma movida. Era el único que decía que el director general se tenía que dedicar a lo suyo y dejar al director deportivo trabajar en paz. Ahora digo que se asuman las responsabilidades de los puestos de trabajo de cada uno. Luego vendrán los lloros y los chirriar de dientes. Mientras tanto, que siga jugando el Real Zaragoza como sea, que gane como mínimo con un gol más que el equipo contrario y que consigamos los 81 puntos en 27 partidos. Ese es mi único deseo. Venga, un abrazo.
Pues vamos a ver, yo, aunque sea. Un abrazo, aunque sea en el último partido y en el último segundo conseguir hasta el subcampeonato. Hasta el segundo puesto me hace falta para el ascenso a la primera división y me conformaría. Almudena, ya para cerrar y para terminar.
Bueno, yo es que tengo muchísimas ganas de que sea viernes ya. Que vamos con todo, que a ver si Baki se convierte en ese Bakistuta del que hablamos. Estoy segura de que va a marcar el viernes. Tengo una intuición. Y que la Romareda se convierta en un fortín, que al final eso va a ser lo más importante para todo lo que queda de año. Que esté lleno, que se viva como se ha vivido estos últimos partidos, con tantísima fuerza y tantísima emoción. Y que igual es el año.
Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a cruzar los dedos y a tocar madera, incluso aunque sea nuestra propia cabeza, que a veces es de madera, en momentos y circunstancias muy concretas. Almudena, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo día.
Un abrazo a todos.
Pues nada, ya la despedida a todos nuestros invitados en un calentito programa, pero que está bien, porque así todo el mundo puede hablar y expresarse, y bueno, los seguidores, los que nos están escuchando, extraen sus propias conclusiones, que es de lo que se trata. Pues con Salvador Asensio, Fernando Muñoz, Almudena Sopeña, Jeremy Nord y Luis Serrano hemos estado con todos ustedes esta tarde de martes. Volveremos mañana y hablaremos de peñas, de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, y hablaremos también de una de las peñas más importantes, y hemos hablado con el señor Fiore, porque está en Europa, y vamos a ver si podemos hablar con él para intentar juntar posibilidades de éxito y de pasarlo bien antes y después de los partidos. Con saludos de Ortiz Remacha, insisto, volveremos mañana. Buenas tardes, buenas noches, para algunos buenos días, buena gente.